En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy viernes 28 de febrero. Voy a tratar de resumirles en los próximos minutos tres noticias de las más sobresalientes del día. En primer lugar, nos vamos a Navarra porque ahí hoy su presidenta, Yolanda Barcina, ha anunciado esta tarde que no piensa dimitir y que tampoco va a convocar elecciones en la comunidad foral.
No voy a dimitir porque yo no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu. Y aquel que siga la hoja de ruta que está marcando Bildu para nuestra comunidad y se deje arrastrar por ellos, que lo explique.
Bueno, después de la comisión de investigación que finalizó ayer y durante la cual pudimos ver cómo la denunciante Idoia Nieves reculó, hoy conocíamos el veredicto político, la aprobación por mayoría de un dictamen en el que se reprueba la actuación de Barcina y de su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, al tiempo también en el que se les insta a que dimitan y a que convoquen elecciones anticipadas. Bueno, tras este resultado, Yolanda Barcina ha dejado claro que la mayoría de los grupos de la oposición del Parlamento Foral ya tenía acordado desde hace 15 días cuál iba a ser el resultado de ese trabajo de la comisión.
Toda Navarra sabe la verdad y sabe que esta comisión ha sido una excusa para lograr un objetivo político. Y la verdad es que para esto y para tener ya una idea prefijada de antemano, no hacía falta que se pusiese en cuestión el buen nombre de Navarra, a nuestra hacienda foral, que se dañase la imagen de nuestra comunidad dentro y fuera, con lo que eso significa.
Bueno, y ahora la pelota está sobre el tejado del Partido Socialista, del Nacional. Me estoy refiriendo también de Alfredo Pérez Rubalcaba, del que, según las últimas informaciones conocidas, estas apuntan a que estaría buscando un sustituto para el encargado del partido de su partido en Navarra, Roberto Jiménez, sí, el que dijo hace unas semanas que el PSN era él, ¿no? Bueno, pues el PSN puede que siga siéndolo sin él. Más tarde podremos escuchar qué es lo que dice también su partido político al respecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿El PSOE va a avalar esa moción de censura con Bildu de la mano? Bueno, de momento solo sabemos lo que ha dicho el portavoz económico del Partido Socialista, Valeriano Gómez, en una rueda de prensa en Ferraz. Dicen que van a escuchar lo que opina el PSN.
Debemos esperar a las decisiones que a este respecto adopten y a las discusiones que mantengan nuestros compañeros del Partido Socialista de Navarra. Lo hacen mañana en comisión ejecutiva. Esperaremos, por consiguiente, a conocer sus opiniones y, naturalmente, para ese momento la Comisión Ejecutiva Federal tomará también sus decisiones al respecto, que serán decisiones tomadas de común acuerdo, por supuesto, con los responsables del Partido Socialista de Navarra.
Dentro de unos minutos conectaremos con Es Radio Pamplona, con nuestra compañera Cristina Altuna, nos contará las últimas noticias, las novedades del caso. Vamos con la segunda de las noticias. Tercer asalto a la valla de Melilla en una semana. Hoy 214 inmigrantes subsaharianos han conseguido entrar en la ciudad autónoma. Y nada más hacerlo, los inmigrantes han salido corriendo por la carretera, por la calle, y han llegado hasta el centro de estancia temporal de inmigrantes, lo que comúnmente se llama Atleti. Han llegado pues coreando cánticos durante su camino por distintas zonas de la ciudad. Vamos a escucharlo.
¡Inshallah! ¡Me lía! ¡Me lía! ¡Me lía!
¡Fuerza! ¡Fuerza! Bueno, hay que recordar que este centro tiene una capacidad para 480 personas. Y después de lo de hoy, de la llegada de hoy, estamos hablando de que esa cantidad casi se triplica. Hay casi 1.300 personas. Este es el balance que ha hecho en Es Noticia el director de ese centro, Carlos Montero.
Pues sigue siendo bastante delicada, porque con la entrada de hoy pues estamos con una ocupación muy alta. Por la experiencia que tenemos estos meses y lo que estamos observando, que esto va más, esto no se va a detener, esto es una constante.
Y según la delegación del gobierno en Melilla, el suceso que hemos vivido hoy es el de mayor entrada de subsaharianos a la ciudad autónoma desde el año 2005, el que los expertos llaman el año de las avalanchas. Y por su parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hoy ha hablado, es verdad que en un acto sobre Europa, pero ha mandado un mensaje justamente a la Unión Europea, porque lo que ha hecho ha sido llamar la atención, diciendo que todo lo que está ocurriendo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no solo es un problema de España, sino también de Europa.
No se trata de hacer de Europa una fortaleza. Hoy resulta necesario atajar el problema en su raíz. La inmigración debe ser una opción y no una obligación para subsistir. Y la inmigración irregular que se produce en un determinado punto geográfico de la Unión, sea al norte o al sur, no es un problema ni un desafío localizado en un punto geográfico, sino un problema integral de la Unión Europea.
Bueno, hay que decir que mientras tanto, y según ha confirmado el departamento de Jorge Fernández Díaz a nuestro periódico en la red, a Libertad Digital, el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de reforzar un despliegue policial en la zona con un nuevo grupo de agentes de los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil. Luego tendremos tiempo también para ampliar esta información. Y termino con la tercera de las noticias que quiero destacar, ¿no? Hoy ha sido la primera aparición pública desde hace una semana del presidente de puesto ucraniano, de Víctor Yanukovych, quien con traje y con gafas hoy ha defendido que sigue siendo el presidente legítimo del país. Ya lo dijo ayer, pero hoy ya lo hace de una manera pública. Ayer a través de un comunicado, hoy lo hemos podido ver, en el caso de España, a través de un vídeo. Y bueno, pues lo ha hecho desde la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, en una rueda de prensa de más de una hora. Lo ha hecho también delante de los periodistas y en ese momento ha denunciado que se ha visto obligado a abandonar su país por su seguridad y ha dicho también que por la de sus familiares, y ha adelantado que no se va a presentar a las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo porque las considera ilegítimas. Desde Rusia ha hecho un llamamiento para evitar un baño de sangre en Crimea, ha dicho, un territorio que ha defendido debe seguir dentro de Ucrania con mayor autonomía. Y todo esto en un día en el que decenas de soldados armados con uniforme y sin identificación, sí que dicen armados militares muy bien preparados, se han paseado por el aeropuerto de Simferopol, que es la capital de Crimea, desde esta mañana. Si bien es verdad, no se han identificado, no se sabe realmente a quién pertenecen, aunque todos, como es lógico, apuntan a que se trata del ejército ruso. Pero hasta allí nos desplazamos para hablar con el enviado especial del diario El Mundo, Xavier Colás. Buenas noches, Xavier.
Buenas noches, Leticia. Hombres armados, ataviados con cascos protectores y apoyados por un número indeterminado de vehículos blindados, han tomado el aeropuerto militar de Sebastopol y el aeropuerto civil de Simferopol, en Crimea. El presidente en funciones, Alexander Turchinov, ha denunciado que se trata de una invasión militar en toda regla por parte de los rusos, pero sin embargo desde Rusia se asegura que no se ha llevado a cabo ninguna de estas acciones. La flota rusa del Mar Negro, tenemos que recordar, tiene su sede precisamente en Sebastopol y aunque ha negado que haya realizado ningún tipo de invasión, testigos presenciales aseguraban esta mañana que dentro del aeropuerto de Sebastopol había militares ucranianos, pero sin embargo fuera estaban patrullando militares rusos. Desde el Kremlin se ha insistido en que todos los movimientos de tropas que se han producido durante el día de hoy están dentro de los tratados que tienen firmados Ucrania y Rusia, que implican que la parte rusa solo se dedica a proteger la base que ahí tiene ubicada. En Simferopol, que es la capital de la República Autónoma, 119 militares con armas automáticas, uniformes de camuflaje y sin distintivos han llegado al aeropuerto en varios camiones. Mientras tanto, varios medios locales apuntan que también en las carreteras milicias formadas por el pueblo, por, sobre todo por grupos de rusohablantes que se rebelan contra el poder de Kiev, están tomando algunos puntos en las carreteras y realizando controles al margen de la ley para evitar que puedan llegar desde el oeste del país grupos armados para imponer las nuevas medidas que está aprobando el Parlamento ucraniano, el Parlamento Nacional. Mientras tanto, el presidente Yanukovych, después de una semana desaparecido, ha vuelto a reaparecer hoy en Rostov del Don, una ciudad rusa situada al sur del país, cerca de Ucrania. El presidente depuesto ha reclamado que sigue siendo el jefe legítimo del Estado, pero ha dicho que no volverá hasta que no se pueda garantizar su seguridad. Ha dicho también que espera que Rusia haga algo, puesto que lo puede hacer y lo debe hacer, pero ha dejado muy claro que no es partidario de una invasión militar por parte de los rusos.
Muchas gracias, Xaver. Y vamos ahora a resumir el resto del panorama informativo con la ayuda de Miguel González Adaliz y Nacho Crespo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley que regulará la financiación de las empresas a través de particulares en plataformas de crowdfunding y crowdlending. Además, ha aprobado la tarifa plana de 100 euros para los nuevos contratos indefinidos que se incorporen a las empresas españolas desde el pasado 25 de febrero. Tienen que ser contratos que supongan una ampliación de plantilla de la compañía, y la principal novedad de hoy es que los puestos indefinidos a media jornada podrán optar a una tarifa plana de 50 euros. Lo ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Queremos también permitir que la contratación indefinida se pueda hacer a tiempo parcial. Por tanto, la cotización por contingencias comunes se reducirá a 75 euros cuando la jornada de trabajo sea al menos equivalente al 75%, y se reducirá al 50% cuando la jornada de trabajo sea al menos equivalente al 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo.
Mariano Rajoy fue el ganador del debate sobre el Estado de la Nación al imponerse a Alfredo Pérez Rubalcaba por 14,7 puntos de diferencia, según la encuesta realizada por el CIS. En concreto, el 28,9% de los encuestados que siguieron el debate cree que ganó el popular frente a un 14,2% que adjudica la victoria al socialista. El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ha valorado estos resultados.
A nosotros no nos preocupa tanto el resultado de esas encuestas. En cambio, estamos muy satisfechos y percibimos además que la sociedad está satisfecha con el debate, la forma en que afrontó ese debate Alfredo Pérez Rubalcaba. En esa perspectiva estamos satisfechos. Sabemos además y tenemos datos para poder confiar en que efectivamente nuestro mensaje fue un mensaje que caló.
Precisamente Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han asistido hoy a la conferencia internacional Proyecto Europa. Allí el presidente del gobierno ha pedido rechazar a los partidos que quieren dividir la Unión Europea, mientras que el socialista ha reclamado a la Unión que reconozca los errores cometidos durante la crisis económica.
La primera lección que extraigo de esta crisis es que ni los Estados miembros ni la Unión en su conjunto hicieron todo lo que pudieron para evitarla. Y esta es, por tanto, la segunda lección. No debe amainar nunca el espíritu reformista, del mismo modo que el mundo no deja de reformarse y de cambiar cada día.
Que alguien saliera en nombre no sé muy bien de qué a decir: oiga, señores, Europa ha cometido errores, y esos errores han traído, entre otras cosas, populismo en muchos países y mucho sufrimiento a los países del sur de Europa.
El juez instructor del caso NOS, José Castro, ha solicitado información de los movimientos bancarios de 8 cuentas de Iñaki Urdangarín, 4 de ellas compartidas con su esposa, la infanta Cristina, y 1 con su padre ya fallecido. La resolución judicial se refiere exactamente a los movimientos efectuados entre el 1 de julio de 2008 y el mismo día de 2010.
El grupo de mediadores encabezado por Brian Currin ha recibido un requerimiento de la policía francesa para personarse en la comisaría de Bayona después de que un tribunal de París dedicado a temas antiterroristas haya dictado una comisión rogatoria para interrogarle. Este mismo viernes por la tarde estaba previsto que este grupo internacional de contacto se desplazara a la localidad gala de Bayona para testar con organizaciones de la zona cómo se está viviendo allí las posibilidades de un final negociado del terrorismo sin vencedores ni vencidos.
La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha cuestionado en un informe la nueva fórmula que pretende implantar el gobierno para fijar los precios de la luz. El organismo regulador advierte de que su aplicación hará que los precios sean menos estables, así como de los problemas de las comercializadoras para adaptarse al sistema en el plazo fijado de 1 mes. Eso sí, reconoce que este mecanismo puede suponer una reducción del precio de la factura del 4,3% al eliminarse la anterior prima de riesgo de los mercados financieros.
El Estado ha cerrado hoy la venta de un 7,5% de su participación en Bankia por 1.304 millones de euros y lo ha hecho a razón de 1,51 euros por acción, precio inferior al que cotizaba los títulos ayer al cierre de mercado. En cuanto a los inversores que han adquirido estas acciones, la mayoría proceden de Reino Unido y Estados Unidos. Con esta operación el Estado ha ganado 136 millones y y las plusvalías contables que se anota la matriz BFA se elevan a 300 millones de euros.
La autoridad del Canal de Panamá ha anunciado hoy el fin del conflicto con el consorcio liderado por SACIR para la ampliación de la vía. Con la conclusión de las negociaciones entre las dos partes se pone fin a dos meses de conflictos y se establece un acuerdo conceptual pendiente de revisión y firma para finalizarlo según lo establecido en el contrato de 2009.
Colas de hasta 5 horas se han registrado a lo largo de todo el día para poder visitar la capilla ardiente de Paco de Lucía. Los restos mortales del guitarrista llegaban a primera hora a Madrid y eran trasladados en compañía de su mujer e hijos al Auditorio Nacional, donde han estado expuestos hasta las 6 de la tarde. Después han trasladado a Algeciras, donde los gaditanos podrán dar también el último adiós al artista. Muchos rostros conocidos han querido despedirse del maestro, entre ellos el ministro de Cultura, José Ignacio Wert.
Lo único que quedaba por decir es lo que se está atestiguando aquí en esta tarde, y es el inmenso cariño que la gente profesaba por este artista irrepetible, que queda de manifiesto en las colas que hay para rendirle ese último homenaje en su capilla ardiente. Creo que tenemos todos, quienes nos ocupamos de las cuestiones culturales del mundo de la cultura, muchísimo que agradecer a Paco de Lucía y mucho que preservar de su memoria.
Y en deportes, en unos minutos a las 8:30 arranca la 26ª jornada de Liga con el encuentro entre Athletic y Granada. El domingo será el turno del Barcelona, que recibe al Almería, y del Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, ya conocemos la lista de Vicente del Bosque para el amistoso del próximo miércoles contra Italia, donde destacan las ausencias de Arbeloa, Villa, Fernando Torres y Mata. Y entre las novedades se encuentran Thiago Azpilicueta y Diego Costa. Precisamente sobre el delantero del Atlético de Madrid ha hablado el seleccionador español.
No tengo que ocultar que es un caso singular, evidentemente. Es un chico que no había venido con nosotros nunca, que tiene su condición de brasileño, nacido en Brasil, que se ha formado aquí en España, y que viene por los méritos obtenidos a través de su comportamiento en su club. Ha sido un hombre importante y que ha jugado muy bien y que hemos considerado que puede ayudarnos a ser mejores. Esa es la idea, por eso le traemos, nada más.
Bueno, es viernes y muchas personas de las que nos estaréis escuchando habréis cogido el coche para desplazaros a otras ciudades, a pasar, a descansar, ¿no? También en el fin de semana. Vamos a ver cuál es el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la zona de Coslada y en la conexión con la autovía de Colmenar, y en sentido salida en la A3 en Rivas o en la A5 a la altura de Móstoles. También finalizando la hora punta vespertina en Barcelona, aunque todavía hay tráfico lento en la AP7 en Barberá del Vallès, en las Rondas, en la B10 y la B20 en la ciudad condal, y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Moncada y Reixac. También hay complicaciones en Sevilla, en la A66 en Guillena o en Valencia, en la V30 a un par de kilómetros en Quart de Poblet. También hay algunas averías que pueden condicionar la circulación. Por ejemplo, la situamos rápidamente en Burgos, en la A1, en Villagonzalo Pedernales, en Cuenca, en dos puntos, en la A3 en Iniesta y en la A43 en Vara de Rey, y en Murcia, en la A7 en la zona de Lorca. Mucha prudencia en estos puntos. En cuanto a la nieve, en estos momentos en la red principal tan solo es obligatorio el uso de cadenas en un puerto, en Huesca, en el puerto de Somport.
Bueno, y para todas aquellas personas que no quieran coger el coche, tienen otra alternativa, ¿no?, que es el de coger el tren. En este caso, hablamos últimamente de trayectos dentro de España, que es lo que nos ofrece Renfe, con un magnífico servicio. Sin embargo, ahora nos proponen otra cosa, que nos vayamos, por ejemplo, a Francia, al sur de Francia. Hablamos de un servicio directo de alta velocidad que te ofrecen Renfe y SNCF en cooperación, y, por ejemplo, podemos viajar desde Barcelona a Lyon, de Nîmes a Toulouse, a partir de 39 euros solamente. Y desde Madrid podemos ir a Aviñón, a Montpellier y a Marsella. También eso, en ese caso, a partir de 89 euros. Bastante barato. Bueno, si queréis más información podéis entrar en la web de renfe.com y a lo mejor nos da alguna idea o no sé, es el último empujón que necesitamos a ver cuál es el tiempo que esperamos para mañana. Así que, Carol Curado, buenas tardes, de Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Mañana sábado se espera mal tiempo en casi todo el país, salvo en el extremo occidental de Andalucía y el área mediterránea. Aquí habrá intervalos de nubes y es posible alguna lluvia que sería débil y dispersa. En el resto de la península se esperan cielos muy nubosos con lluvias generalizadas que serán más intensas y más frecuentes en Galicia y el Cantábrico. En las Canarias también estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve y es posible alguna lluvia débil. Además, también se esperan mañana nevadas en cotas relativamente bajas de la mitad mitad norte. Durante el día la cota irá subiendo, pero arrancará sobre los 700-900 metros en los Pirineos y sobre los 1.000-1.300 metros en el centro y el noroeste. Se mantendrán los avisos naranjas por nevadas en los Pirineos de Huesca y Navarra, aunque en el caso del Pirineo Navarro está previsto que ya por la mañana se desactive. Lluvia, nieve y también viento, de nuevo que será fuerte en los litorales de Galicia, el Cantábrico, Andalucía Oriental, el Estrecho, Melilla, Baleares y Canarias. A primeras horas de la mañana se desactivarán los avisos naranjas por mala mar en el litoral Cantábrico, pero por la tarde se activarán en los litorales de Almería, Granada y Melilla. Este tiempo desapacible además vendrá acompañado de una bajada generalizada de las temperaturas, salvo en los extremos norte y suroeste de la península y en las Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Hoy la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha anunciado, lo ha hecho esta tarde, que no va a dimitir y que tampoco va a convocar elecciones anticipadas. La comisión de investigación, creada en el Parlamento para esclarecer si hubo una injerencia política en la Hacienda Foral, hoy había pedido que tanto ella como su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, dimitieran y convocaran las elecciones. Pero vamos a contar cronológicamente cómo se han ido desarrollando los acontecimientos hoy y qué mejor manera de hacerlo que con nuestra compañera de Es Radio Pamplona, Cristina Altuna. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia. Sí, pasadas la 1 de la tarde se conocían esas conclusiones de la comisión de investigación que apuntan a que la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, ha incumplido más de 10 artículos legales y creen acreditado que la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, sabía todo lo que su consejera estaba haciendo. Y por todo ello piden, como decías, responsabilidades políticas, la dimisión de ambas y, sobre todo, la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 25 de mayo. Conclusiones que han contado con el voto en contra de UPN y del Partido Popular y el apoyo de Aralar, Izquierda Esquerra, Geroa Bai y, sobre todo, PSN, Partido Socialista de Navarra, y Bildu. En estos dos partidos está ahora la clave. A la salida, eso sí, del encuentro, opiniones encontradas. Para el socialista Pedro Rascón queda acreditada la corrupción en el Gobierno de Navarra, no para el líder del Partido Popular, Enrique Martín. Escuchamos a ambos.
Que las actuaciones realizadas por la señora Barcina y la señora Goicoechea constituyen prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de la Administración Pública de Navarra en provecho político y partidista de sus gestores, lo que coincide con la acepción cuarta que la Real Academia Española de la Lengua hace de la palabra corrupción.
Es que en ningún momento se ha podido comprobar la existencia de corrupción ni de ninguna ilegalidad. Nosotros creemos, y se ha dado y se ha comprobado al final de esta comisión, que la mayor parte de las conclusiones ya estaban prejuzgadas antes de comenzar esta comisión.
4 horas después, la presidenta del Gobierno de Navarra convocaba una rueda de prensa para responder firme que no piensa dimitir y apela a la palabra del líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y su número 2, Elena Valenciano, para que la moción de censura con Bildu no se produzca.
Yo creo en su palabra. No se trata tampoco de hablar o no hablar más. O sea, yo creo que dos personas inteligentes como el señor Rubalcaba y la señora Valenciano, si ellos han dicho que no van a dar un paso de la mano de Bildu y lo único que han dicho es que si hay corrupción, Bildu no va a tapar la corrupción, pero aquí ya se ha puesto de manifiesto que no hay corrupción. Pues entonces creo en su palabra.
El Partido Socialista de Navarra es quien tiene ahora, Leticia, la última palabra. Mañana a las 10 de la mañana se reúne su comisión ejecutiva, tras la cual no se espera, eso sí, que haya rueda de prensa.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
Vosotros,
un abrazo. Bueno, y cambiemos de asunto, porque hoy la Unión de Guardias Civiles ha anunciado que va a presentar una querella contra la comisaria europea Cecilia Malmström después de que esta los culpara de homicidio involuntario tras los desafortunados hechos del pasado 6 de febrero. Recordemos cuando perdieron la vida 15 subsaharianos en ese intento de llegar a nado a la ciudad de Ceuta. Hoy su secretario general, Manolo Mato, ha mostrado su enfado por estas declaraciones de la comisaría en los micrófonos de Es Radio.
Nos parece lamentable esta espiral de incontinencia verbal, ¿no? Primero, uno nos acusan de andar tiroteando subsaharianos, ¿no? Ahora nos acusan de homicidio involuntario con inmigrantes. basta ya de tanta estupidez, parece un campeonato de quien dice la mayor tontería. Creo que es lamentable el trato que nos dan a los guardias civiles y esto hay que frenarlo.
Bueno, de ahí que esto vaya a terminar en una querella, es lo que han anunciado. Además, ha aclarado que los guardias civiles acatan órdenes, siempre con el máximo respeto, ha dicho, a la vida y a los derechos de las personas, y si ahora, por estas presiones que llegan desde Europa, el gobierno ha decidido que no se utilice material antidisturbio en esa frontera, pues dice que lo van a cumplir. Y claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque esto, y lo llevamos tratando unos cuantos días, puede provocar un efecto llamada. A esto mismo se ha referido hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Todos que tenemos que ser muy conscientes en nuestras manifestaciones públicas que lo que nosotros decimos y los planteamientos que hacemos a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional en general, los escuchan las mafias. Estamos hablando de explotación de seres humanos y creo que ahí nos tiene que obligar a todos a ser muy prudentes.
Bueno, no sabemos si se está produciendo ya ese efecto llamada. Es verdad que ha habido un repunte en los últimos años, sobre todo desde el pasado, el 2012, pero hoy recordamos la noticia. Han sido 214 personas las que han conseguido entrar en la ciudad autónoma de Melilla, según la delegación del Gobierno, a las 6 de la mañana, aprovechando el relevo de la Guardia Civil. La mayor parte de ellos son naturales de Camerún y de Guinea, según han podido relatar ellos mismos. Una vez que han saltado la valla, después de todos los impedimentos, bueno, les hemos podido ver a los inmigrantes caminando por la calle, lo hemos podido ver a través de un vídeo, y van desorientados, pero a la vez también felices, en busca del centro de estancia temporal de inmigrantes.
¿Dónde está Campo? Gracias.
Seti.
Merci, adieu, merci.
Policía.
Gracias.
Muchas gracias.
Bossa. On a fini avec l'Afrique. On a fini avec l'Afrique.
Bueno, tenemos que recordar que este centro, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, lo que ellos llamaban CETI, ¿no? A lo que hemos podido escuchar reproducir esas palabras, tiene una capacidad de 480 inmigrantes. En una semana han sido 3 asaltos, hoy ha sido el tercero de ellos. Y en total estamos hablando de que hoy las autoridades estaban comentando que incluso hemos triplicado esa cifra, es decir, de 480, que es la capacidad, a 1.300 personas. Justamente la semana pasada conocíamos también la noticia de que el ejército estaba facilitando esas tiendas de campaña, literas, para poder albergar a todas estas personas. Y bueno, pues esa es la noticia que habíamos conocido la semana pasada. Hoy, bueno, luego en el tiempo de la tertulia sí que podremos hablar de este tema, porque hay también diferentes ONGs que también participan y que están prestando su ayuda en este centro. Y sobre todo lo que más me interesa conocer es si realmente se puede producir un efecto llamada después de lo que hemos conocido de esta comisaria europea, Malmström, ¿no? Como hablábamos el otro día también con Luis Herrero, y que, bueno, pues que puede hacer muchísimo daño. Son las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y volvemos ahora con el cine y del mundo de la cultura. Hasta ahora. Thank you.